Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Comienza en Madrid la concentración del Partido Popular para protestar por la corrupción del Partido Socialista. Antonio Raiz.
En el Templo de Devoz, en Madrid, cientos de personas piden a esta hora elecciones anticipadas y lo hacen en la semana en la que han entrado en prisión el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García. La protesta ha sido convocada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que insiste en asegurar que es una concentración sin siglas. En ese punto de la capital está Diego González.
Va tomando temperatura esta concentración, que falta hace porque no pasamos de los 10 grados hoy en Madrid. Es la séptima protesta que convoca el Partido Popular y que fue anunciada tras esa encarcelación del exministro de Transportes y ex número 2 del PSOE. Alberto Núñez Feijóo, que apeló esta semana al apoyo ciudadano sin siglas, abierto a todos aquellos que quieran hablar y que no pueden, para defender el Estado de Derecho y la democracia. Apoyo que no está faltando, sigue llegando la gente hasta este templo de Bob. Por ejemplo, Pablo, un joven indignado con la situación.
Vemos una clara ausencia de soluciones a los problemas que tiene la juventud. Nos encontramos con una juventud que no tiene opciones a acceder a una vivienda, no tiene opciones a obtener un puesto laboral bueno o con oportunidades de cara a futuro, y tampoco sentimos que se esté protegiendo nuestra libertad. Cualquier persona que defiende sus ideas, que tiene unas ideas contrarias al gobierno, es criticado brutalmente y cancelado, como se está diciendo ahora.
Sigue sonando la música, van a comenzar en unos minutos las intervenciones, que van a seguir el mismo formato que en ocasiones anteriores. Abrirá el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le seguirá la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y va a cerrar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, Diego. Desde el gobierno tratan de ridiculizar esta concentración en un acto del PSOE en Huesca. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha tirado de ironía.
Si el Partido Popular se quería manifestar por esto de la corrupción, yo creo que se han equivocado de sitio. Porque qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagada con dinero negro.
También en varias localidades de España, decenas de autónomos han salido a las calles para protestar contra el gobierno. Denuncian que les están asfixiando. Piden, entre otras cuestiones, una reducción de cuotas que consideran abusivas, exención de esas cuotas en las bajas médicas o falta de actividad y una mayor lucha contra el comercio ilegal y la economía sumergida. Y este domingo, Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con más de 100 personas, entre las que había 4 fallecidos. Varias de las otras personas rescatadas se encontraban en mal estado de salud después de haberse quedado sin comida ni agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid, Teresa Vasallo, quiere recuperar el liderato.
A las 9 de la noche se medirán al Girona con cambios en la convocatoria a última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Raúl Asencio no se ha recuperado de la gastroenteritis y no viajará a Girona. Se une a las ausencias de Carvajal, Hausen y Álava. Podrían formar pareja de centrales Militao y Rüdiger. Ambos reaparecerían. Enfrente un Girona, informa Albert Díez, muy mermado, que solo tiene un central disponible. Vítor Reis regresa a la convocatoria, francés, y no está por molestias en el suelo, Estuani. Va a pitar el partido el colegiado Ricardo de Burgos Bengochea.
En el resto del día, a las 2, Real Sociedad Villarreal. A las 4 y cuarto, hay derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis. Y a las 6 y media, Celta Español. Además, a las 5 empieza el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, donde Piastri sale desde la pole, Sainz séptimo y Alonso octavo.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Volvemos a actualizar la información en 55 minutos. Y aquí, en fin de semana, te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days.
Seguimos en directo en fin de semana cuando son las 12 y 4 minutos, las 11 y 4 minutos en Canarias. Y arranco esta tercera hora del programa, fíjate, con una pregunta que es canción, ¿no? ¿A dónde irán los besos que no damos? Lo cantaba Víctor Manuel. Y yo me pregunto, ¿a dónde van los objetos cotidianos que perdemos en el día a día? Esas llaves que salieron de casa para no volver, esas gafas que se quedaron encima de un mostrador, el móvil olvidado en un taxi, o esa cartera que se deslizó sin hacer ruido del bolsillo? Pues bien, para la mayoría acaban en las oficinas de objetos perdidos de nuestras ciudades. No todas tienen una, pero sí Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Bilbao, donde cada año acumulan miles y miles de historias extraviadas. Siguiendo la pista de estos objetos perdidos, me he ido hace poquitos días hasta la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid, que solo durante el 2024 recibió más de 77.000 objetos. Y de esos, solo uno de cada 12 volvió a su propietario. ¿Y por qué perdemos tantas cosas? Y justo las importantes. Mira, de eso vamos a hablar en nuestra tertulia de chicas esta mañana en un ratito. Y de eso queremos también escucharte a ti en nuestro número de WhatsApp. Te voy a recordar nuestro teléfono para que nos mandes una nota de voz y nos cuentes esa anécdota, esa historia que tienes con algún objeto de valor o no que perdiste, si volvió a ti, si no, si conociste a alguien interesante en esa búsqueda. 666-55-40-00. 666-55-40-00. Los científicos explican que cuando perdemos algo, no se trata solo de un despiste, sino de un problema de atención. Nuestro cerebro guarda los recuerdos como si fueran fotografías, pero cuando vamos estresados, vamos, nuestro día a día, con prisa, mirando al móvil, no hacemos esa foto mental del momento en el que dejamos las llaves sobre la mesa. Es más, según estudios del National Institute on Aging y del BBVA Aprendiendo Juntos, las distracciones y la multitarea reducen hasta un 40% la capacidad de codificar recuerdos a corto plazo. En resumen, no olvidamos, es que nunca llegamos a recordar.
Pues sería más que todo las llaves y el bono. Sí, es verdad, el bono varias veces. En primer lugar, pues ya cuando me di cuenta, me fui a Méndez Álvaro a recuperar el bono y ya está.
Uy, pues probablemente en un momento dado unas llaves, pero hace muchísimo tiempo, afortunadamente.
Yo, bueno, las gafas me las dejé en un taxi y después no estaba. Me fuimos a preguntarle a ti y no, nada, no apareció.
Yo nunca he perdido nada.
Yo
y
sí,
ni
me han quitado a lo mejor de cuando.
Sí, me han quitado, pero no me han.
Del
no me
cajero
lo han.
Y pues llegar a casa donde está el dinero y no darte ni cuenta que te lo han quitado.
¿Usted ha perdido la cartera alguna vez, no?
En el autobús. Y luego la echaron a un buzón sin dinero, porque tampoco llevaba apenas 20 pavos. Y a continuación la recuperé a los 10 o 12 días. Me la mandó correo.
La cartera, en el metro. Se me caería del bolsillo. Me mandaron una carta casi al mes y pico. Y la tenía aquí en los objetos perdidos, aquí al lado.
Bueno, pues hablando de olvidos, hubo quien se bajó del autobús y llegó a dejarse algo más que unas gafas.
Creo que eres conductor, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos objetos nos dejamos en tu autobús los madrileños?
Alguno que otro, no sabría decirte. Al año, por mí, unos 10 aproximadamente.
¿Y qué es lo que más nos dejamos?
Móviles.
¿Y vuelve la gente? ¿Buscan
otra de las...? Sí, sí, contactan con la empresa. Normalmente, si no, la empresa se encarga, ya lo que hagan con ellos. Yo creo que lo llevan a la sede y la persona va a la sede a buscarlo y ya está, sin más.
¿Qué es lo más singular que te has encontrado en tu autobús?
Un carrito de bebé.
¿Un carrito de bebé?
Ah, sí.
Un carrito de bebé, dice, con todo dentro, menos el bebé, obviamente, menos mal también. Cuando los conductores avisaron a la central, nadie lo había reclamado. Y yo me pregunto, oye, ¿y estos padres cómo vuelven a casa sin el carrito del bebé? Entiendo que con el niño en brazos y al llegar y no ver el carro en casa diciendo, ¿qué demonios he hecho con el carro del crío? Cada día las oficinas de objetos perdidos son un mapa de nuestras distracciones, lo que dejamos atrás porque vamos demasiado deprisa. Allí en cada etiqueta y cada cajón hay algo más que unas llaves, un móvil, hay momentos, hay rutinas, hay recuerdos. Los objetos perdidos no hablan, pero cuentan mucho de nosotros y eso es precisamente lo que me ha descubierto Carmen Fernández Tamayo, que es la directora de Oficina de Objetos Perdidos de Madrid.
Hola, buenos días.
¿Cuándo y por qué nace la Oficina de Objetos Perdidos?
Bueno, nace por una obligación del Código Civil. Estamos obligados a recoger los objetos, los ayuntamientos que se pierdan en la vía pública y el volumen de Madrid, claro, da para crear una oficina. Otros ayuntamientos lo gestiona la policía local.
¿Cuántos objetos podéis llegar a recibir, no sé, por semana, por poner un periodo de tiempo?
Depende, a ver, al año, el año pasado recibimos más de 77.000 objetos. Y luego también pues depende de la época, claro, en épocas, porque la mayoría de los objetos que hay aquí proceden de medios de transporte, entonces pues la época en la que hay más viajes siempre recibimos más, y principalmente del aeropuerto.
Cuando un vecino o un ciudadano ha perdido algo y se acerca hasta aquí, hasta la oficina, ¿cómo es el proceso para que haya match entre el que pierde y el que encuentra?
El que encuentra lo tiene que entregar aquí, se convierte en el hallador, si quiere el objeto, y a los dos años, si el propietario no ha recuperado su objeto, el hallador, el que lo encontró, puede convertirse en propietario del mismo.
En este punto voy a hacer un pequeño alto en el camino. Acabamos de escuchar qué hacen con los objetos que nadie reclama. Bueno, pues bien, entre toda la gente con la que hablé aquella mañana, me topé con una de esas personas que un día encontró algo y lo entregó en la oficina.
Yo encontré un móvil y a los dos años me llamaron porque nadie lo reclamó para devolvérmelo.
¿Y te lo quedaste?
Sí, lo quedé. Lo que pasa es que ya era obsoleto y entonces lo vendí y tal, pero sí, me lo vine a recoger.
Si no ha sido reclamado ese objeto, se busca al hallador y en tu caso, ¿dieron contigo?
Sí, y me dijeron, yo vine, lo recogí, bueno, pues ya digo, era obsoleto ya el móvil, pero bueno, pues es verdad que ocurre.
¿Qué casualidad?
Sí.
Acabo de dar con una aguja en un pajar. Voy a meterme en este pasillo, a ver, y veo libros, y veo gorras, y veo muñecas. Qué disgusto la niña que haya perdido muñecas. Y estoy en un pasillo donde han recogido mochilas del metro. Tantas familias se desplazan en metro por la ciudad de Madrid para ir a los colegios y niños que llegan a clase sin mochilas.
Eso es.
Debe ser que sí.
Esto es el 27 de febrero de 2020.
¿Cuánto tiempo podría pasar, por ejemplo, desde que yo pierdo mi cartera hasta que llega aquí? Porque al final es el viaje de la cartera perdida.
Bueno, a ver, si lo has perdido en un medio de transporte, tenemos también convenios con todos ellos y lo normal es que tú vayas al medio de transporte donde lo has perdido. Entonces allí lo tienen durante un tiempo, durante unos 1 o 2 meses. Y luego ya si no han recuperado el propietario el objeto, entonces es cuando nos lo traen aquí.
La policía también recogerá un montón de llaves, por ejemplo, de carteras. ¿También esto lo podemos encontrar aquí?
Sí, lo que encuentra la policía también lo trae aquí, efectivamente.
Hablamos de miles y miles y miles de objetos hacinados, localizados cada año, y solo un pequeño porcentaje vuelve a su dueño. ¿Qué es lo que pasa con lo que nadie reclama? Pues atención, porque termina llenando las arcas del ayuntamiento.
Y luego creo que también hay una subasta, ¿no?
Sí, luego ya te digo que después de los dos años donamos, cedemos a otras dependencias municipales, por ejemplo, a bibliotecas le cedemos libros, a servicios sociales le cedemos muletas y bastones, por ejemplo, y luego también vendemos, le enajenamos, entonces, todo, por ejemplo, la joyería, la bisutería, dispositivos electrónicos y alguna cosa que veamos así que puede tener salida.
¿Cuánto puede ganar el Ayuntamiento de Madrid en estas subastas debido a la mala memoria de los madrileños?
Bueno, pues en la pasada recogimos unos 40.000 euros por la bisutería y ahora en esta todavía no sabemos, pero bueno, sí, se sacan a lo mejor unos 100.000 euros, más luego el dinero, que también se pierde dinero y no lo recoge el propietario, que el año pasado pues conseguimos unos 150.000 euros de dinero perdido.
¡Ojo! Que no es poca cosa lo que está contándonos Carmen. ¿Cuál es el objeto más extraño, más raro, Carmen, que ha llegado a vuestras oficinas?
Bueno, pues a ver, hace el año pasado entregamos a la halladora, pues por ejemplo, unos lingotes de oro.
¿Qué me dices?
Sí, bueno, unas placas de oro, sí, que se encontró en la vía pública, por ejemplo.
¿Pero cómo se pueden perder unos lingotes de oro? ¿Cómo está el oro ahora de revalorizado?
Como en un contenedor, ahí, le di una patada, por lo visto, y en un sobre, y se lo encontró, y para la halladora ha sido los lingotes de oro por valor de 60.000 euros, que no es...
¿De dónde vendrían esos lingotes de oro?
No lo sé, no lo entregó la policía, ¿eh?
¿Entregó la policía?
Sí, o sea, la señora fue a la policía primero, la policía investigó, y luego ya cuando vio que no era procedente de ningún robo, pues entonces luego ya nos lo depositó a nosotros.
¿Y a esa mujer le han cambiado la vida?
Hombre, pues
un poquito.
Unos lingotes de oro, qué barbaridad. Claro, los 60.000 euros de hace unos años, que no son los de ahora, porque ahora el oro está tiene muchísimo más valor en el mercado. Estoy viendo una caja enorme.
Sin lugar a dudas, esta oficina de objetos perdidos de Madrid es como una ciudad dentro de la ciudad.
cruzas su puerta y tienes la sensación de estar entrando en otro mundo. Un paraguas que no volvió con su dueño, una mochila, como decía antes, que viajaba sola en el metro, anillos que se deslizan de dedos nerviosos y que nunca encontraron el camino de vuelta. ¿Dónde estamos entrando?
El cuarto de seguridad, que es donde tenemos los objetos de más valor, donde hay cámaras y está guardado con llave, hay cajas fuertes.
Uh-huh. Veo que aquí hay una caja de poner relojes plásticos, subasta. A ver, ¿puedo mirar?
Sí.
Movemos, fíjate, ¿cuántos relojes?
Eso es para clasificar, no quiere decir que todo eso vaya a ir a subastas.
Y aquí que encontramos, del taxi, también encuentran
sí,
objetos
perdidos. Son trabajadores que van a venir a recogerlo.
Ah, no me digas. Sí. Incluso, atención, sí. Tengo un número de la lotería acabado en 1. Alguien ha perdido un número de la lotería. Fíjate que si es el... Bueno, es del 23, ¿no? Y ha sido el sorteo.
Sí, pero...
¿Esto es
no,
premiado?
Nos ponemos en contacto con la... Cuando es, comprobamos que hay premio. Y cuando hay premio, que ha habido varias veces, nos ponemos en contacto con el Organismo Nacional de Loterías o con la ONCE y le decimos que se ha perdido, que lo tenemos en nuestro poder y que suspenda el plazo de caducidad del boleto si tiene hallador para que el que lo ha encontrado lo pueda cobrar a los 2 años.
Perdidos, hay muchísimas más cajas, veo también aquí ordenadores portátiles, teléfonos móviles y las cajas fuertes, ¿no?
Por ejemplo, la divisa extranjera.
¡Anda! Un montón de monedas, dólares, estoy viendo, sí. Sobre todo.
Claro.
De dinero en metálico, que pierde la gente.
Sí. Todo esto, lo que es convertible en euros, lo convertimos en el Banco de España. Y,
pues aquí tenemos desde enero de 2024, divisa extranjera. ¡Qué barbaridad! Eso es más difícil reclamar, ¿no? Decir, oye, que esos billetes son míos.
Claro.
En ese despacho, entre cajas numeradas, se demuestra que lo perdido, igual que en la vida, casi siempre guarda una oportunidad de ser encontrado. ¿Alguna historia bonita de alguien que haya perdido algo y lo haya encontrado aquí?
Bueno, a ver, tenemos una historia que a mí por lo menos me conmovió bastante, que era una persona sin hogar en el aeropuerto que se encontró 400 euros y, oye, pues en vez de quedárselo, lo entregó aquí.
¿Honesto?
Sí, la verdad es que honesto. Y luego una señora que... en un sobre llevaba su sueldo y lo perdió en el autobús y lo recuperó y fue también muy emocionante, la verdad.
Bueno, pues aquí también tenemos historias con final feliz. No solo son los objetos que se quedan perdidos en esta nave gigantesca, que voy a hacer ahora unas fotografías también para que los oyentes puedan verlo a través de nuestras redes sociales, sino que también hay, como decía antes, match. Alguien pierde algo, alguien lo encuentra, alguien viene aquí a la oficina de objetos perdidos de Madrid y si consigue demostrar que es suyo, se lo lleva de nuevo a casa. Pues con estas dos historias tan bonitas me despido de Carmen y de esta oficina donde al menos por unos minutos el tiempo parece detenerse. Me acompaña ya en los estudios Elsa González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal?
Yo creo que tú tienes una buena historia relacionada precisamente con esta oficina que encontramos en el Paseo del Molino, en el barrio de Legazpi, en Madrid, la oficina de objetos perdidos de la
pues,
capital.
Es verdad. Hasta Legazpi me fui, antes llamé por teléfono, yo había perdido una cartera. Creo que no la perdí, sino que me la sustrajeron muy hábilmente.
¿Ah?
Y creo que de un transporte público. El caso es que la llevaron a esta oficina y el dinero no apareció, que no era mucho, pero sí todas las tarjetas, papeles. Bueno, fue maravilloso. Cuando llamé, di los datos, dice, pásese, que seguramente... Y efectivamente, funciona genial.
Y, que respiro,
y la gente
¿verdad?
No lo sabe.
Porque bueno. Dices, bueno, mira, me han quitado el dinero y es una faena. Pero bueno, ponerte ahora a hacer un duplicado
tarjetas,
del DNI,
favor,
las tarjetas...
Por favor.
Qué desavío, ¿eh?
Bueno, me hicieron el favor de mi vida. Pero esto anima a la gente, que la gente no lo conoce. Y es importante, allí pueden encontrar aquello que le desapareció.
Bueno, también ya está aquí Pau Monreal, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, chicas.
Ahora enseguida nos cuentas tus historias de objetos perdidos.
Sí, 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 que tengo alguna ya más reciente. Sí, sí.
Bueno, pues los oyentes también pueden contarnos la suya mandándonos la nota de voz al 666-5540-00, 666-5540-00. Ahora es el momento de salir de los estudios. Nos vamos a ir hasta el Templo de Devot de Madrid donde está nuestro compañero Diego González siguiendo la concentración del Partido Popular contra la corrupción. ¿Mafia o democracia? Diego González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
¿Cómo
es el ambiente? Muy buenos días, Bea. Bueno, pues se va calentando poco, ¿eh? Sigue llegando mucha gente hasta este templo de Debod de Madrid. Y han comenzado ahora mismo las presentaciones. Hay una chica en el escenario que está enumerando, bueno, pues a todos los asistentes del Partido Popular que se han acercado hasta aquí. No son pocos, la verdad. Muchos varones regionales, por no decir casi todos. También de la Ejecutiva Nacional, el secretario general Miguel Tellado. Y la verdad que los aplausos se los han llevado los dos expresidentes del gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, que también están entre los asistentes,
Sí. La gente, ¿cómo está? O sea, ¿cuánta gente? Así, a ojo, ¿cómo ves tú el templo de Debod?
A ver, con una vista panorámica y aérea se vería mejor, pero a ver, desde el punto donde estoy te digo que siguen llegando. Estoy en uno de los accesos que dan a la calle Pintor Rosales. Ahí sigue llegando riadas de gente. Estaremos ya por varios miles de personas. Está puesto el escenario en una de las explanadas, la mayor, la que da casi o que desemboca por las escaleras en Plaza España. Y esa está hasta la bandera, la verdad.
El tiempo parece que al final ha acompañado, porque se hablaba si iba a llover no. Yo estoy viendo, mira, una amiga mía está precisamente ahí, veo de momento que los cielos están despejados, nubes y sol a la vez.
Eso es, ha ido saliendo el sol, tímidamente, o sea, ha ido apareciendo. Bueno, mira, ahora aplaude la gente porque están haciendo las presentaciones de los que van a intervenir. Como comentábamos esta mañana, van a seguir el formato de ediciones anteriores, de las protestas anteriores. Esta es la séptima. Va a abrir en principio, porque todavía no han empezado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Le va a seguir la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido muy aplaudida ahora mismo.
Sí.
Y cerrará el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
¿Has tenido la ocasión de hablar con algunos de los asistentes a esta concentración? Vamos a escuchar algunos de sus testimonios, ¿te parece?
Venga, vamos a hablar de la concentración en sí, esta concentración sin siglas, que estaba abierta a todos los ciudadanos y que apoyo no está faltando, Bea. Bueno, la gente ha venido mayoritariamente peina canas, pero también hay familias al completo, de fuera de Madrid, hemos visto banderas de Canarias, de Valencia, de Cantabria, muchísimas banderas de España, por supuesto, y mucha gente de aquí de Madrid, claro. Anfitriones, por ejemplo, Ángeles, se ha acercado para protestar por la corrupción.
Destrozaron todas nuestras expectativas de que venían a luchar contra la corrupción, porque vinieron a, básicamente, a forrarse más que ningún otro. O sea, que básicamente es eso. Y están gobernando con los enemigos de España. No podemos permitir que sigan destrozando España así.
Pues los ciudadanos lo tienen claro. Este es un nuevo llamamiento de Alberto Núñez Feijóo a todo aquel que quiera ser la voz. Está... séptima concentración, decías, Diego, ya es en el templo de Debod, y era una convocatoria cívica abierta a todos los partidos, pero por ejemplo Vox no participa, ha rechazado esta invitación.
Sí, ha rechazado esta invitación, lo ha dicho esta misma semana, el viernes, su portavoz en el Congreso, Pepa Millán. La escuchábamos, que no tenían nada que hacer aquí, porque dicen que el Partido Popular rechaza al PSOE, al gobierno, pero se sienta con ellos a negociar diferentes cuestiones. Hacían mención a Emiliano Paje, con el que tienen una reunión la próxima semana, pero sin embargo no vienen a esta concentración, pero sí van a ir a la que han montado una asociación afín a Vox, a las puertas de Ferraz, en la sede del Partido Socialista, a la una, justo una horita después.
Pues entiendo que será para restarle protagonismo a la que ha convocado el Partido Popular. ¿Qué más te ha contado la gente?
Bueno, hemos hablado con muchos jóvenes, que los hay. Almudena es una de ellas y hacía hincapié y ponía el acento en el que intentan engañar a la juventud con las redes sociales, pero han venido hasta aquí, pues eso, para no dejarse engañar. Vamos a escucharla.
Yo cada vez veo más que están intentando ganar voto joven y
como a forma de un poco de chantaje, me da la sensación, en redes, intentando ganarse los votos jóvenes, pero sin mostrar un poco la realidad de lo que hacen realmente. Es algo que yo no comparto, y creo que se tiene que dar visibilidad a que eso, que los jóvenes vean lo que realmente pasa.
Pues que es nuestro futuro y no podemos quedarnos en casa viendo lo que nos están haciendo.
Bueno, dice que están intentando buscar el voto joven, si es que tenemos a Pedro Sánchez en TikTok recomendando libros, recomendando música, en fin.
Y en Radio 3, en camiseta.
Es verdad, Nicky, rollo muy indie, ¿no? Sí. Con un look muy indie. Pues Diego, muchísimas gracias. Cualquier cosa que quieras contarnos, ya sabes, solo tienes que silbar, pues, y nosotros nos vamos contigo.
A vosotros, seguimos esperando las intervenciones, que todavía no han comenzado. Está sonando ahora The Final Countdown, no sé si será un presagio o no.
No lo sé. Gracias, hasta ahora.
A ver si alguien se da por aludido. Venga, hasta ahora.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Desde esta explanada de acceso a la prisión de Soto del Real.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La verdad es que resulta muy impresionante ver la torre de vigilancia, las luces exteriores y saber que hace un rato ha entrado aquí José Luis Ábalos Meco, quien fuera todopoderoso secretario de organización, superministro del gasto, más que brazo derecho de Pedro Sánchez.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Contaba yo en el reportaje de la oficina Objetos Perdidos que perdemos las cosas porque no hacemos una fotografía de dónde dejamos nuestra cartera, nuestras llaves, precisamente por el estrés, por las prisas con las que vivimos. Y esto al final nos hace pues perder cosas importantes, porque qué faena cuando pierdes, por ejemplo, como le pasó a Elsa, la cartera.
La cartera.
Te hace polvo.
Pero solamente por el estrés. Fíjate, yo como
no, más que el estrés, las prisas, la manera de vivir tan deprisa,
eso,
¿sabes?
Es. Porque esto ya como experiencia personal, sin que una universidad esté detrás haciendo una investigación profunda. Cuando vas hablando por teléfono, por el móvil, por la calle, algo que antes, en fin, no existía y ahora incluso dices, voy a aprovechar ya en fin, este rato que... Y no sabes qué escaparates has visto, que al cruzar tal, por dónde has ido exactamente. Si intenta recordar ese trayecto, no tiene nada que ver con el recuerdo que tienes de ese mismo momento y lugar sin haber hablado por teléfono.
Yo creo que nos estamos perdiendo
no
muchas cosas, ¿eh? Ayer decíamos...
Cuando estás haciendo dos cosas al mismo
claro.
tiempo.
Que, por ejemplo, el mindfulness de ahora tan moderno es sentarse en un banco a ver pasar trenes.
Es maravilloso. Por
pero claro, como somos impacientes, estamos con el teléfono móvil.
Hay que aprovechar el móvil.
Y dices, entre tren, vas con el móvil haciendo cosas, con lo cual te estás perdiendo pues, tu oportunidad de volver a ti, ¿no? De ese...
Sin embargo, pensamos que ganamos. O sea, no perder el tiempo, no perder el tal. Y seguramente el no hacer nada... Es vivir un
también
poco
es bueno.
también.
Uh-huh. A lo mejor alargamos la vida, Observe. Paloma. ¿Qué
sí,
tal? Vale. Buenos días.
Hola, buenos días, chicas. Y yo creo que también la importancia de aburrirse, ¿no? Lo que estás diciendo. El aprender a aburrirse. Sí. No pasa nada, no tiene que estar tu cerebro hiperactivado todo el rato, ¿no? Porque al final, no sé si os pasa, yo estoy todo el día viendo vídeos, todo el día estoy muy enganchada, la verdad, y luego no recuerdo nada.
Claro.
Y yo he tenido siempre muy buena memoria, que es algo que me da mucha rabia.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo tenía muy buena memoria y me decía, pero me acordaba de, he quedado con fulanita o con fulanito tal día, iba vestido de esta manera, yo llevaba este vestido, estaba escuchando este disco que acababa de salir. Y yo creo que desde que nos hemos metido de lleno en la vida digital, nos perdemos otra manera de percibir el mundo y nos perdemos grandes
la
detalles como esto.
La capacidad de observación, por ejemplo.
Y el presente más absoluto. Total. Eso en terapia es algo que te dicen mucho, ¿no? Sitúate en el presente. Es lo real, lo único real.
Lo que tienes.
Es lo que está pasando en ese momento, ¿no?
Pues es, hablamos de cosas que perdemos. Perdemos mucho tiempo.
Exacto. Exacto.
¿Y qué pierden los oyentes?
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan.
Hola, buenos días. Pues yo perdí una Semana Santa, era muy joven, una chaqueta. Perdí una chaqueta de un traje que me habían hecho monísimo. Y bueno, pues la suerte fue que un tío mío, leyendo el periódico, dijo, mira, oye, aquí ponen que tienen una chaqueta y si fuera la tuya, pues era la mía.
Fíjate.
Así que tuve suerte. Y
¿el
la
periódico?
Encontré.
Bueno.
La encontré como unos cuantos de meses después. Tuvieron el detalle de ponerlo en el periódico.
Mira, yo aquí tengo una anécdota de la importancia de los medios de comunicación y se lo contaba a Paloma esta mañana. Yo cuando empecé en COPE de la Sierra, que es una emisora de la Sierra Oeste de Madrid, y estoy hablando ya hace muchos años, era otro tipo de radio. Entonces allí los vecinos llamaban para decir si habían perdido el perro, si habían perdido una chaqueta, si habían perdido una cartera. Y hacíamos una información de servicio de Mari Carmen desde Alpedrete nos llama porque ha perdido no sé qué. Y entonces a lo mejor llamaba otro señor del pueblo de los, no sé, del barrio de los Negrales, decía, lo tengo yo, fíjate.
Y la entonces, radio local, ya. qué importante
la radio local.
Es verdad, hasta el receptor de esa
hasta un loro encontramos, ¿eh?
Me encanta. Ay, pobre.
Sí, una señora que perdió un loro, lo dijimos en la radio y el loro terminó apareciendo.
¿Qué decía el loro? ¿Por cierto, hablaba?
Yo no sé, ya no me acuerdo si hablaba. Sí, le dio la dirección y se subió en un taxi.
Bueno, ya sabéis que cuando se pierden cosas, hay gente que reza y hay una oración. Ay,
a ver, sí. Sí,
pues mira, yo sigo encomendándome a San Cucufato. San Cucufato, los cojones te ato. Si no me lo apareces, no te los desato. Hace poco me desapareció el coche de la puerta de casa y lo primero que hice fue acudir a San Cucufato. El coche apareció a los 4 días. No sé si fue San Cucufato o la policía, pero bueno.
Yo doy fe que funciona, sí, sí. Además,
¿sí?
Es que a nosotros nos pasó una historia muy curiosa hace relativamente poco, en octubre. Mi marido estaba, que no le suele dar porque no es muy manitas, pero bueno, estaba haciendo algo fuera de casa justo en el descansillo. Tenemos el felpudo, que tenemos una mesita de madera tal, y él como es muy maniático se quitó su reloj digital y lo dejó encima de la mesita, pero de la entrada de nuestra casa, que obviamente es nuestra casa, mientras hacía la chapuza. pasó el tiempo, él estaba ahí, vino, es verdad que vino un mensajero, nos entregó algo, total, que termina de hacer la chapuza y dice que no está el reloj. Digo, ¿cómo que no está el reloj? Que no está el reloj, que no está el reloj. Total, que la única conclusión que llegamos es que o lo había robado alguien que había venido a entregar algo, ¿sí?, a casa, o él decía, dice, o se la ha tenido que llevar una urraca. Dice, ¿por qué está cosa pilla? Dice, lo mismo se la lleva una urraca. Total, que pasa el tiempo, pasan los días, mi hermana viene a casa, tenéis que hacerlo de San Cucufato. Ay, Miguel, San Cucufato, jajaja, sí, con él. Total, que se queda ahí el pañuelo anudado. Pasan los días, pasaron como 15 o 20 días.
Toma ya.
De repente estoy una mañana en casa, empieza a sonar el teléfono fijo de casa, que no sé vosotros, pero yo siempre que suena, descuelgo y vuelvo a colgar porque es publicidad.
Es llamada, sí, comercial, sí. Bueno, no tiene nadie el teléfono,
total,
claro.
Bueno, pues llamaban y yo colgaba, llamaban. Y ya a la tercera dije, jolín, digo, a ver si va a ser, total, que cojo el teléfono y dígame, hola, mira, tal, es que te llamo porque me he encontrado un reloj digital tirado en un garaje en Cuatro Caminos.
¿Y cómo sabía?
Digo, que es que vas, claro, nosotros cuando mi marido ya lo daba por perdido, llamábamos desde casa a ver si lo localizábamos, él lo bloqueó y esos relojes, sí, una vez que los bloqueas, yeah, no valen para nada, sí, o sea que el que lo sustrajo, sí, de casa, vamos, el que lo robó, sí, de casa, vio que no servía para nada y a los días lo debió tirar y este chico lo encuentra, pero es que esperaros los prejuicios y yo encima me siento fatal, sí, porque él me decía, dice, mira, dice, yo tengo motos, lo puedo llevar a cualquier sitio de Madrid, y yo dije, este es el que lo ha robado, y yo, no te preocupes, no, que sí, de verdad, que yo os lo llevo donde estéis, tal, y yo dije, mira, no, digo, vamos a quedar en un sitio, y dice, pues mira, dice, yo trabajo en un restaurante, en El Pescador, dice, y si queréis quedamos ahí, total, que le dije a mi marido, digo, no te lo vas a creer, la historia del reloj, y dije, pues ya aprovechando vamos a reservar mesa, y dice, no. Total, que llegamos al restaurante y ahí estaba Francisco, trabajador del Pescador, con nuestro, dice, mira, dice, pedí un cargador, me lo encontré, pedí un cargador a un compañero, lo encendí y vi que había llamadas de casa, por eso él llamó al teléfono de casa.
Oh,
¿cómo
bueno
se puede ser tan buena gente? Pues que me lo llevaba a mi casa.
Maravilloso.
Un beso a Francisco. Un beso a Francisco desde aquí, porque de verdad es un hombre que no todo el mundo... Jolín, te lo encuentras ahí tirado en la calle, lo enciendes, ves el número...
Y te molestas, ¿no? En buscar para devolverlo.
Que me lo hubiese, que nos lo hubiese traído a casa. Que se me ponen los pelos de
me encanta.
De, sí, qué buena bueno, gente.
Es que falta gente así, yo creo. Sí. A veces cuando te encuentras a alguien así, dices, ¡oh, hay esperanza!
Hay esperanza. Recuperas la fe de la ciudadanía.
Total, total.
Pero tampoco es tan...
Espera, Paloma, que creo que tenemos un mensaje de Cristina.
Ay. Bueno, era un mensaje especial, sí, sí. A ver, vamos a ver.
Dos meses llevo penando un relojito que me dejó mi madrina, mi única herencia, un relojito de oro de los años 50 con eslabones y con una esfera que luego incorporó más tarde mi madre de forma ovalada, que debí perder en Ramón y Cajal en Madrid, pero no estoy segura, y que no me resigno, oye, porque las cosas valen más por lo que uno siente que por su valor objetivo. Y llevo 2 meses que tengo frito a San Antonio y digo, voy a llamar a la radio este programa tan simpático que a lo mejor nunca se sabe.
Es que nuestra crisis está pachuchilla.
Ay, pobre, se le nota en la voz.
Un beso grande, Cris. Pero qué importante que haga este llamamiento, porque la radio tiene mucha fuerza, mucha potencia. Yo lo he vivido con lo que os contaba, confía, de la radio local. Imaginaos que ahora alguien encontró el reloj de Cristina en Ramón y Cajal y dice, pues lo tengo yo, y nos llama a la radio.
Pues mi hija, con la oración a San Antonio, igual que hace Cristina, dice, mamá, a mí me funciona. Pero no había oído la de San Cucufato, la primera.
Sí, eso se te va a olvidar. Sí, es un santo que vivió en el siglo III y quien quiera saber su martirio fue terrible, no lo voy a describir porque no hay martirio bueno. El caso es que a la gente le funciona, porque yo al principio pensaba que era una coña, una broma, porque claro, dices, le estás pidiendo un favor al santo y le vas a hacer eso, pues el santo te va a mandar a freír pimientos, pero
pues
no,
aquí San Antonio de Padua, que como sabéis era portugués, ajá, pero bueno, ha pasado la historia como si fuera italiano.
Pero busca, además de los objetos, el amor.
No. Eso iba a decir,
pues mira,
si encuentras una cosa, está perdido.
Ausente, presente, es una manera también de, en fin, encontrar pareja.
Yo sabía que había una jaculatoria, una oración que era San Antonio, dame un buen novio.
Ah, mira.
Entonces está por ahí perdido el novio.
Y el día de San Antonio tú vas a la ermita de San Antonio en Madrid y metes en un ¿cómo es? En una especie de pila tu mano, donde hay unos alfileres, y tantos alfileres se te queden pegados en la mano, tantos novios tendrás.
¡Hala! Pero que no se te quede ninguno.
¡Qué problema!
No sé, qué cosa tan tortuosa.
Pero como no sabéis esto, que
es
una tradición aquí en Madrid, San Antonio de la Florida.
Por favor, estamos totalmente fuera del mundo local, como sabéis.
Bueno, vamos a escuchar a una oyente que yo creo que os va a sonar.
¿Sí?
Bueno, vamos allá.
Yo me hice hace unos meses una prótesis porque me dolía así un lado de la cabeza y me dijeron que era bruxismo. Entonces me mandaron al dentista a hacerme una prótesis para ponérmela, o sobre todo por las noches. Pues no sé qué ha pasado con ella, que no la encuentro. Ya llevo como un par de meses que no tengo ni idea dónde demonios está la prótesis. Y vale 400 pavos, o sea que y ahí estamos.
Pues
no sé dónde ha ido a parar.
Es que casi muchas suelen ir a la basura. Yo es que he usado así toda la vida aparatos de estos. Exacto. Y los ponía a lo mejor una servilleta después de comer. Y bueno, yo estaba buscando por restaurantes en
Mira,
basura.
En mi colegio, eran las niñas que se quitaban el aparato, como dice Pau, para comer. Entonces las cuidadoras del comedor estaban hartas de ir, porque claro, las madres estaban ya que se arrancaban los pelos,
claro,
diciendo,
o sea,
niña,
una pasta.
Claro, o sea, y luego está la férula que utiliza esta oyente, sí, la férula dental. Bueno. O sea, es que además lo que no dices es que creer. Si la pierdes es un dinero.
Mueres, es un riñón, sí.
Pues yo conozco a una persona que la perdió y la recuperó, pero es que le daba vergüenza de recuperarla. Porque se conoce que hizo lo mismo dentro de la servilleta y la dejó a un ladito, comía ella sola y después sacudió el mantel hacia el patio.
Fíjate.
Y vive en el último piso, un lugar maravilloso, se veía el mar y tal. Y dice, Dios mío. Y ahora no se partió, que se podía haber partido. Sí. Y dice, ¿cómo bajo? Y le digo al portero que me deje, que se me ha caído, que además va a ir él, sí, no va a ir ella. Y me va a subir la dentadura. Encima, dice, todas las migas de pan ya van a quedar en las historias, todo el mundo sabiendo que he sido yo.
La que has sacudido el mantel.
Los manteles.
Tal cual, yo me acuerdo que me lo dejé, o sea, un día.
¿Pero lo pidió? O sea,
sí, recuperó, ¿no? La fue más fuerte que la vergüenza.
Yo un día me lo dejé olvidado en un hotelito de Sacedón y me acuerdo que nos llama la dueña cuando ya nos habíamos ido, sí, llama a mi hermana, que era la que tenía el contacto. Dice, hola, mira, dice, ¿qué es que aquí os habéis dejado los dientes? Media vuelta desde Madrid a través de Sacedón con los dientes.
Hombre, es que merece la pena.
Oye,
¿eh?
Es que lleva toda la vida aparatos, entonces yo anécdotas de estas tengo, bueno, todas.
Tienes pues, unas cuantas.
Pues yo encontré una vez una cartera con 150 euros, hace mucho tiempo, al principio de los euros, en una cafetería en el centro de Madrid. Nos sentamos en una terraza y encuentro una cartera así masculina, nueva. La había ido mi hija a pedir con otras personas que veníamos, tal. La abro y veo 150 euros solo. Nada, ni una tarjeta, ni un papel, ni un carnet, nada. Bueno, la guardo y me voy, vamos, ya cuando llegan tal, para no dejar el sitio solo, me voy a hablar con los camareros, tal, digo, ¿quién recupera? ¿Ha venido alguien solicitando, pues eso, una cartera, qué tal? No, digo, si viene alguien, por favor, mire, le voy a dejar mi tarjeta y tal. Bueno, déjenos la cartera. Digo, no, la cartera contiene dinero. Entonces, ustedes me llaman por teléfono, no, pero deja aquí la cartera, que no. ¿Qué tal? Bueno, total, que ese día no fue nadie. Yo volví a los dos o tres días, volví a la semana siguiente y al mes siguiente. Es que 150 euros
y
ahora 300, o sea,
una pasta.
O 200.
¿Pudiste devolverla?
No la pude devolver.
Ay, qué pena.
Así que...
Pero bueno, honestamente hiciste lo correcto, o sea, que claro, fenomenal.
Hoy en día
también podía haber ido a objetos perdidos, pero me pareció ya, digo, hombre, quien lo haya perdido, pero ahora pienso que a lo mejor no me porté bien. En ese
Ay, no, bueno, mujer. Jolín, no está que se me estoy yendo.
No, porque yo recuperé mi cartera en objetos perdidos, o sea, que
mira, hoy en
sin
día,
dinero, pero con papeles.
Hoy día lo que harían, que sé que yo cuando estoy en Twitter lo veo mucho, es he encontrado foto, ¿no? En la línea X metro de Madrid, esta cartera, por favor, el dueño, uh-huh, la tengo yo, mi teléfono es...
Pero pequeño. En redes sociales.
En redes sociales,
claro.
Ah, eso es claro. Mueve bien, mucho. O sea, claro. Entonces, era mía, lo que sea, los abonos transporte. Anda, que no se pierden, sí, abonos y no te da una rabia tremenda. Sí, sí, sí. Y ahora que lo has dicho, lo de la cartera, me estoy acordando, es que yo, mirad, mi memoria ha fallado mucho y tal. Que yo una vez, en una de las primeras citas que tuve con mi novio, me dejé la cartera en una farmacia. Y entonces, pues con los nervios, la mariposilla, no sé qué, no sé cuánto, no me di cuenta hasta tarde. Total, que pasamos la cita en una comisaría en Madrid Centro, poniendo la denuncia. Sí, y a los días... Yo ya, claro, pues cancelando las tarjetas de crédito, el DNI, no sé qué. Y ya a los días me llaman de mi centro de salud y me dicen, oye, eres Paloma, tal. Oye, que tienen tu cartera en la farmacia no sé dónde. Y entonces ocurre que los de la farmacia habían visto la dirección, llamaron al centro de salud y ellos fueron los que
bien.
Me...
¡Qué
yo
bien!
Ya, pues, fui.
¡Qué bien hecho!
Es que, es que...
Pues yo este año he tenido una pérdida muy, muy, muy cara. Todavía la estoy pagando y penando porque perdí las llaves del coche, de un coche que tiene 2 años y las marcas. Hasta que no pasan 2 o 3 años no liberan los códigos, con lo cual no te puedes hacer una copia de seguridad fuera de la marca. La llave costaba 500 euros.
Sí, 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 es que cuesta.
Quedarme con la llave original me parecía muy arriesgado, porque si perdía ya la copia, decía, me quedo sin llaves y sin coche. Aguanté con una llave un mes, pero al mes ya me empecé a agobiar y ya solicité a la marca que me hiciera la copia. Yo, el mismo, o sea, según me subí el autobús el día que la perdí, llamé a mi padre, que estaba en casa, le desperté y le dije, papá, por favor, mi padre tiene 90 años, ¿eh? O sea, ahora van a decir, ¿qué tipo de hija? Bueno, pero afortunadamente, y gracias a Dios, está... ¿Qué puede hacer?
Está muy bien.
Levántate, papá, y recorre el camino que he hecho yo desde esta dirección a la parada de autobús. Mi padre fue mirando alcantarilla por alcantarilla. Hija, no están tus llaves. Sudando la gota gorda. Llamé a los colegios del entorno donde había perdido. Nadie tenía las llaves. Llamé a la policía local cada 2-3 días. Pues no. Escríbalo. Al cabo de 2-3 meses, cuando yo ya había pagado los 500 euros de la copia de llaves, que coincidió con la pérdida de un pendiente de oro que había heredado de mi madre, con lo cual esa semana yo iba llorando por las esquinas porque me sentía la persona más torpe del universo, pues llamo otra vez al colegio enfrente y me dice, ¿y no has llamado a la Guardia Civil? Tío, la Guardia Civil, pero si está 3 kilómetros de aquí. Yo llamo a la policía local, que es que está aquí al lado. Entonces lo normal es que si alguien la encuentre vaya a la policía local. Llamo. Y me dice, ¿qué llavero es? Y le describo el llavero, es un llavero marrón que tiene unas circonitas de tal y cual. Y dice, ¿cuál es la marca del coche? Y digo, es esta marca. Y dice, están aquí. Están aquí. Ostras. Bueno, pues las marcas no te dejan hacer más de 2 copias. Con lo cual yo tengo ahora una carcasa que no sirve para absolutamente nada. Tengo el espadachín que si lo meto suena la alarma del coche. Y digo, yo me lo quedo por si acaso vuelvo a perder. Que sí, en este caso, podrían meterme el código de la llave. O sea, la ruina. Es una de esas pérdidas que son... ruinosas y que hay que pasar página rápido porque si no, pues eso, vas llorando por las esquinas.
No quedarte en el pensamiento rumiativo ese, ¿no? Que dicen de, si yo hubiera... Bueno, vamos a... Perdona, Elsa,
no, que identificándote, yo no entiendo por qué es tan cara una copia. Porque a mí me sucedió, no llegué a pagarlo, las recuperé hace tiempo y otro coche anterior. Pero que me parecen carísimos.
Bueno, si es un coche que ya tiene unos años, no son tan caras. Claro, estoy hablando de estas llaves que
pues
ya son de...
Pues el mío sería también
que si
reciente.
Te acercas, se abre solo el coche.
Ya.
Por la presencia, o sea, son... Bueno, pues eso, que tienen un sistema muy...
Muy moderno. Bueno, a ver qué nos cuentan.
Buenos días. Respecto de cosas perdidas que jamás, jamás voy a recuperar, está un teléfono móvil que supongo seguirá en el fondo... de un manglar en Costa Rica.
Toma ya.
Allí quedó porque se me escurrió del bolsillo del pantalón mientras hacíamos un recorrido en kayak. Y pues cuando me quise dar cuenta, y aunque me hubiera dado cuenta en el momento, claro, nunca más allí, con la fauna que pueda haber allá abajo.
Como para meter la mano.
Claro, nunca lo recuperaré, claro. Es obvio.
Imagínate en Costa Rica y verte sin teléfono móvil hoy día.
Morir. Hoy en día, hoy día tienes todo.
Todo está ahí. Y dices,
a mí las fotos me daría mucha pena. Bueno, ahora las tienes en la nube, muchas de ellas, pero no, las fotografías
y
quizá.
Y cuando cae al inodoro, que es muy fácil. Muy fácil.
¿Qué hacemos llevando el móvil al inodoro?
Pues lo llevas en el bolsillo de atrás.
Es que igual que le ha pasado a esta señora. Sí. Claro.
Es que,
y lo peor es cuando has tirado de la cadena. Y es ahí, solo, y lo ves... marcharse. Y les metes la mano, es mejor no imaginar.
No.
Yo una vez, antes de operarme la vista, yo no veía, tenía 6 dioptrías en cada ojo y entonces yo llevaba gafas de sol graduadas. Yo tenía 20 años o algo así y se me ocurrió meterme en la playa en Portugal con las gafas de sol graduadas. Claro, duraron lo que tardó en llegar una ola y ya ahí se fueron y a veces digo, ¿dónde habrán acabado esas gafas? En un tiburón.
Yo me en América. En Alicante unas gafas graduadas en la playa, pero no fueron las tuyas, no volaron.
Es la cosa que dices, ¿en qué momento habré tenido yo esta luz? Bueno, seguimos escuchando.
Bueno, yo estoy perdiendo cosas constantemente, pero bueno, la más reciente y que más me impactó fue este verano, que perdí un pendiente de oro muy chiquitito. Y la taquillera lo encontró entre el césped. Y bueno, y lo que no he llegado a encontrar ha sido mi vestido que compré en Marbella, súper chulo de margaritas que se abrían y que cosió mi vecina y que, bueno, que lo llevé al pueblo y no lo sé, no lo localizo. Y es que la verdad es que me encantaría, después de tantos años, aunque no me valga, encontrarlo.
Hombre, quien lo lleve se va a notar mucho, ¿no? Sí, se van a ver margaritas que se abren.
¿Te imaginas, oye, que ves a la persona, ¿cómo?, con el vestido puesto?
Nadie ha hablado del baúl de ropa perdida en los colegios. Chaquetas, chándals. Pues, yo a veces mi hija pierde el abrigo, voy a buscarlo. Encuentro lo que yo digo, pero ¿quién ha perdido unos pantalones? Porque puedes perder una sudadera o un abrigo, pero tú vuelves a tu casa, el niño te vuelve sin pantalones. En fin, que eso también
es un melón,
eso da para otro tema, ¿eh? Lo que pierden los críos.
Lo que pierden los niños, sí. Yo una vez perdí las llaves, que se puso de moda llevarlas colgadas al cuello. Y ahí acabaron, bueno, mi padre cambiando la cerradura.
Por
bueno,
cierto, yo llevo colgadas del cuello las llaves del coche ya, ¿eh? Desde que
claro,
la perdí.
Ah, no, cuidado, no pierdas el colgante donde van, que hay quien es capaz, como yo.
Hola, buenos días, Cristina y equipo. Pues yo, perder, tengo cosas perdidas últimamente, muchas, porque he perdido la memoria. Yo era un crack de memoria, pero de un añazo aparte me he quedado sin el 60% de ella. Entonces voy todos los días buscando cosas. Luego me aparecen, otras me aparecen de vez en cuando no sé dónde están, pues digo, ay, ¿dónde? Nada, no hay manera. Y después me aparecen un día. Estoy todo el día buscando algo. Algo me dejo, que me giro y ya no sé dónde está. Y no lo encuentro y a veces lo tengo al lado.
Fíjate.
Eso habrá pasado, las gafas en la cabeza.
¿Cuántas veces pasa?
Exacto.
Yo a veces busco las gafas. ¿Dónde dejo las gafas?
Y las llevo puestas.
Claro, o el móvil que vas hablando y lo vas buscando ahora mismo.
O encima del coche y arranca
el coche.
Bueno,
es que lo que dejes encima del coche muere.
Unas gafas de sol dejé yo, otras, es verdad.
Claro, alguna dejada hasta la masicosis del niño, que eso es más grave, ¿eh?
Mientras no estuviera el niño, todo va bien.
Bueno, pues toca meternos de lleno en la cocina. Es domingo y a mí es uno de los días que más me gusta porque está Pau, nuestra Pau Phil, con esas recetas tan sencillas y tan saludables.
Sí, sí, y hoy dijimos que íbamos a comenzar con alguna receta ya navideña, que ya apetece. Y además, para los que tengáis peques en casa, que aquí si no es por un lado es por otro,
sobrinos,
lo que sea, es una receta pues muy sencillita, muy llamativa. Son unos arbolitos de Navidad, que son de queso navideños, y pues eso es súper sencillita, muy fácil y muy divertida. Vamos a necesitar más o menos para 4 personas, ¿vale? Luego eso en función, pues vamos multiplicando los quesos. Yo lo he hecho con porciones de queso camembert, los que vienen así en triangulitos, pero si no se puede coger el queso camembert, se va cortando en triangulitos. Bueno, pues ese mismo, bueno, doy ingredientes, que ya me liaba con la receta. Las 4 porciones, un puñado de avellanas, una ramita de romero, una cucharada de miel, granada, ¿vale? Las pepitas de la granada y una zanahoria. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es el triangulito del camembert, cortarlo por la mitad, ¿vale? Para que se nos quede, pero por la mitad a la larga, para que se quede la forma del triangulito que va a ser nuestro árbol.
Claro.
¿Vale?
¡Qué bueno!
Sí. A continuación, lo que tenemos que hacer, picamos las avellanas y el romero y lo mezclamos bien así todo en un platito, que eso va a ser el rebozado. Vale. Y la zanahoria va a ser nuestro tronco. Entonces la zanahoria la tenemos que cortar en palitos pequeños, afinamos un poquito una punta para poderlo clavar bien. Que ojo, luego daré opciones. Yo he hecho zanahoria porque se pueden hacer con palitos de estos que son saladitos, que llevan gluten, pero yo como hago la opción sin gluten, un poco más saludable, pues le metemos una zanahoria.
Perfecto.
Bueno, lo que tenemos que hacer es ensartar los palitos de la zanahoria en lo que es la base de nuestro árbol, del triangulito de queso. Lo vamos a bañar las dos caras en miel, ¿vale? Y a continuación lo vamos a pasar por el rebozado que hemos hecho, el picadito de las avellanas y el romero. Entonces nos va a quedar así como marroncitos, verdes. Y para darle el toque rojito, con las granadas, con la mano, le vamos a ir pegando 3 o 4 granadas a cada lado. Y entonces nos va a quedar la forma de un arbolito navideño, muy rico, muy, muy mono.
Me
y
encanta.
Además,
vamos a subirla.
Para hacerlo,
la web.
Hacerlo con los peques de la casa es divertidísimo. Y que luego es súper versátil, porque al final el rebozado podemos poner lo que más nos guste o lo que queramos. Porque imagínate que tenemos un alérgico a los frutos secos. Eso te iba a preguntar, porque yo, por ejemplo, conozco niños que tienen alergia a los frutos. Claro, ¿qué podemos poner? Pues pan rallado. Rayas pan y unos pistachos machacaditos que también le dan ese toque verde
Y luego la granada, es que la granada, la gracia que tiene, que da como las bolitas rojitas,
claro,
del árbol.
Y estamos en época.
Y estamos en época de granada, que es tal. Y lo que os he dicho, si no os gusta la zanahoria, no queréis poner zanahoria, los palitos estos que venden así de panecillos, sí, que son finitos, lo clavamos y ya está. Luego también podemos hacer con una mezcla de pistachos y arándanos secos picaditos para el rebozado, que también da un toque muy rico, o almendras y una naranjita rallada, que le va muy bien. O sea que
me gusta la mezcla de sabores que propones, ¿eh?
Sí. Es que al final son súper versátiles, echar un poquito de imaginación, ir buscando esos colores de la Navidad y esos sabores, y al final sale buenísimo. Unas hierbas provenzales, o sea que perejil fresco.
Y es que esto de aperitivo, por ejemplo, pero para adultos.
Claro, sí, sí, tú sales adulta con esa bandejita, te queda buenísima. En cualquier mesa, a quien no le gusta el queso, con un vinito, con un agua con gas, con nueces, con todo, picas nueces, o sea que cualquier cosa. Y ya os digo que son muy vistosos.
Pero estas cosas, ¿cómo se te ocurren?
Total,
¿esto es ensayo de error o qué?
Estar todo el día ahí pico pala, pico
pala. ¿Cuántas pruebas haces? Claro. Antes del vídeo definitivo.
Pues hay algo. A ver, esta es verdad que sale del tirón, pero hay algunas que haces pruebas y no salen y dices, paso palabra. Y es que muchas veces te enrocas ahí con una receta, claro, y cuando no sale, nada, año nuevo, vida nueva.
Ya está, no tenía que ser.
Sí. ¿Que nos querías decir algo?
Sí, cuéntanos. Es que esta semana se han celebrado los 50 años de cambio de régimen y he escuchado que yo no lo había hecho nunca, la única mujer que formó parte de la redacción del, ¿cómo se llama? La reforma política de 1937. O sea, es coautora, la única mujer, Belén Landaburu. Tiene 91 años, está perfecta.
Belén Landaburu.
Belén Landaburu. Y apenas ha aparecido en el cambio, en la transición hacia la democracia, apenas aparece la mujer. Y fíjate, además esta mujer es la que consiguió en el año 71 que la edad, la mayoría de edad de la mujer cambiara de los 25 a los 21 años. Para el hombre era los 21 y para la mujer a los 25. Fuerte. Alucinante.
Pues fuerte aplauso para Belén.
Pues sí. Una mujer grande y bastante desconocida, Belén Landaburu.
Pues
y quería felicitar a Faustino Catalina.
Nuestra,
premio Carisma.
Sí, sí.
Ya lo sé que lo habéis hecho. Pero es que yo le entregué el premio. Hombre,
nos tenemos que despedir, amigas. Nos encontramos en 7 días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Una son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE.